אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 787, את ההקדמה לתמלון...
אולי, לימוס דה... Escrito de Bala Sulam, Introducción a Talmud Ser Sefirot, Introducción al estudio de las Sefirot, preguntas relacionadas se realizarán durante la lección. Rav dice, vamos a continuar. He aquí cuatro medidas de amor habituales entre un hombre y otro, que aplican también entre el hombre y el Creador. Más aún, aquí, en el amor del Creador, se realizan en forma de causa y consecuencia. Es imposible alcanzar cualquiera de ellas antes de que uno adquiera el primer atributo de amor condicional. Y después de haberla adquirido completamente, este primer atributo causa el querer adquirir el siguiente atributo. Y después de haber adquirido el segundo atributo por completo, esto lo lleva a alcanzar el tercer atributo. Y así también el tercer atributo, al cuarto, al amor eterno. Significa, incluso entre un hombre y su amigo, entre un... que tenemos un deseo egoísta del deseo de recibir. A través de una persona, cuando usan el deseo de recibir, esto es cercano a nosotros, de llegar. Nosotros lo consideramos, nos conectamos, porque respecto al Creador, para poder acercarnos en esta naturaleza opuesta, necesitamos esta preparación para el ascenso en los grados. La realización es en otorgar, no en adquirir amigos. Hay una transición importante aquí, una transición espiritual. Aunque los peldaños son lo mismo, porque la persona trabaja con su deseo de recibir, pero esto depende sobre la clave, los principios. Por eso es que Aleph, Bet, Gimel, Dalet se convierten en grados. Ítem 75. De acuerdo, surge la pregunta: ¿cómo uno puede adquirir el primer grado de amor al Creador y este primer grado de amor condicional? ¿Qué significa el amor que le llega por la abundancia del bien que recibe del ser amado? Cuando acepta que no hay una recompensa por una mitzvah en este mundo, acerca de hablar sobre las dos primeras formas de providencia, en otras palabras, su fe, o sea, su medida del bien, del conducto del bien, es hacer el bien, está oculto esa vez. Por lo tanto, durante ese momento, él experimenta sufrimientos y dolores. Sabemos que toda la práctica de Torah en trabajo sin el... durante el ocultamiento de la fe. Aquel que ha... y nunca causar daño del todo. ¿Será garantizado el tercer grado o el cuarto?
¿Cuándo puede haber una libertad? No en el momento que recibo golpes, no en el momento que recibo matanot.
Continuar. ¿Qué significa la elección? No cuando recibo golpes ni cuando yo recibo regalos. Esto se apunta, no me pregunta nada. ¿Cómo yo puedo comenzar a manejar mi deseo de recibir cuando estoy entre ambos, entre los tormentos y los placeres? Allí está el lugar de la elección libre. Entonces yo puedo añadir algo por mí mismo. Ítem 76. De hecho, aquí nos sumergimos en aguas profundas. Por lo menos debemos extraer una gema preciosa de esto. Por esta razón, examinemos las palabras de nuestros sabios. Cuando los sabios salían de la casa del Rabbi Ami, y algunos dicen de la casa del Rabbi Hanina, le dijeron lo siguiente: verás tu mundo en su vida y su final en la vida del próximo mundo, y sus pasos se ejecutarán para escuchar las palabras de Atik Yomim. Debemos comprender por qué no dijeron recibirás tu mundo en tu vida, sino solo verás. Si quisieran bendecir, deberían haberlo bendecido por completo, es decir, adquirir y recibir su mundo en su vida. También debemos entender por qué debería uno ver su próximo mundo en su vida. Al menos, su fin será la vida del próximo mundo. Además, ¿por qué colocaron esta bendición primero? Ítem
77.
¿Está claro lo que él está preguntando? De nuevo, ítem 76. De hecho, nos sumergimos en aguas profundas aquí. Por lo menos, debemos extraer una gema preciosa de esto. Por esta razón, examinemos las palabras de nuestros sabios. Cuando los sabios salían de la casa de Rabbi Ami, y algunos dicen de la casa de Rabbi Hanina, les dijeron lo siguiente: vea su mundo en su vida y su final en la vida del próximo mundo, y sus pasos se ejecutarán para escuchar las palabras de Atik Yumim. Debemos comprender por qué no dijeron recibirás tu mundo en tu vida, sino solo verás. Si quisieran bendecir, deberían haberlo bendecido por completo, es decir, adquirir y recibir su mundo en su vida. También debemos entender por qué debería uno ver su próximo mundo en su vida. Al menos, su fin será la vida del próximo mundo. Además, ¿por qué colocaron esta bendición primero? Ítem 77. Primero debemos comprender, entender cómo se ve el próximo mundo en la vida de uno. Ciertamente, no podemos ver nada espiritual con ojos corporales. Tampoco es la conducta del Creador cambiar las leyes de la naturaleza. Esto se debe a que el Creador originalmente arregló estas conductas de esta manera, porque son las más exitosas para su propósito. A través de ellos, uno se adhiere a Él. Como está escrito, todo lo que el Señor ha trabajado fue por su bien. Por lo tanto, debemos entender cómo se ve el mundo en la vida. Te diré que esta visión llega a una persona a través de la apertura de los ojos en la Torah, tal como está escrito: abre mis ojos para que pueda ver cosa maravillosa de tu ley. El alma jura antes de llegar al cuerpo, donde incluso si todo el mundo te dice que eres justo, sé malo ante tus propios ojos, específicamente en tus propios ojos. En otras palabras, mientras no haya sido recompensado con la apertura de los ojos en la Torá, considérese malvado. No te engañes con tu reputación en todo el mundo como justo. Ahora también puedes entender por qué colocaron la bendición. Verás tu mundo en tu vida, al comienzo de las bendiciones. Es porque antes de eso, a uno ni siquiera se le otorga la propiedad de justo incompleto. Nosotros no comprendemos estos estados tan bien, pero vamos a continuar. Ítem 79. Nosotros debemos comprender, si una persona sabe, conoce sobre sí mismo que ya... porque esto no es suficiente para él del todo. En cambio, ha jurado continuar considerándose malvado. Es porque le falta ese maravilloso grado de abrir los ojos en la Torá que lo comparas con un malvado. De hecho, esto es muy desconcertante. 80. De hecho, las cuatro medidas del logro de su providencia por parte de las personas ya han sido explicadas. Dos de ellos ocultan la cara y dos revelan la cara. Además, se ha explicado la razón de la ocultación de la cara de las personas. Es deliberadamente darle a las personas espacio para trabajar y participar en su trabajo en la Torah y Mitzvot voluntariamente. Para luego, la satisfacción del Creador de su trabajo en su Torah y Mitzvot, que aumenta más que su satisfacción de los ángeles de arriba, quien no tienen otra opción y cuya misión es obligatoria. También hay otras razones, pero este no es el lugar para elaborarlas. Y, ítem 81, a pesar de los elogios anteriores para el ocultamiento del rostro, todavía no se considera totalidad, sino solo una transición, ya que este es el lugar desde el cual se alcanza la totalidad anhelada. Esto significa que cualquier recompensa por una mitzvah para una persona se adquiere solo a través del trabajo en la Torah y las buenas acciones durante el ocultamiento del rostro. Cuando se compromete voluntariamente, esto es así porque entonces uno siente pena por su fortalecimiento en su fe en mantener su voluntad, y la recompensa completa se mide solo de acuerdo con el dolor que sufre por guardar la Torah y la mitzvah, como en las palabras de Ben Hehe, la recompensa es de acuerdo con el dolor. Rab, por ahora todo es superficial. ¿Tienen algo que preguntar? Leímos dos páginas. ¿Puedo preguntar acerca de debemos ir a través de algún crimen para poder alcanzar un grado de amor? Decimos que el segundo grado, todo es bueno. ¿Cómo tú verificas, dice Rav, que tú tienes un deseo de recibir? ¿Cómo tú verificas que lo amas? ¿Hacia tu deseo? ¿Cómo tú puedes? ¿Acaso alma amas o no a alguien? Si mi deseo de recibir es importante, ¿cuánto yo puedo recibir de él, de un amigo? Eso significa que lo aprecio, más o menos. Depende de cuánto yo reciba. ¿Esto es amor? ¿O? Yo no sé exactamente. ¿Cómo yo puedo sentirlo a él? Yo necesito sentirme a mí mismo. ¿A través de qué yo lo puedo llenar a él? ¿Cuánto yo puedo medir? ¿Cuánto yo... ¿Cómo yo lo puedo medir? No, mi vasija. Pero de acuerdo, yo puedo decir, estoy hablando acerca de mi habilidad de otorgarle a él. Hay muchas preguntas aquí. ¿Ustedes comprenden? Ni siquiera hemos hablado de todas estas cosas. Quizá yo le doy todo a él, el 100%, pero como tú puedes ver la vida, te di todo. ¿Tú has escuchado esto? Y tú sientes como que no obtuviste nada. No sé, por algún porcentaje. ¿Está claro esto? Sí. Distintas lecciones, distintas medidas. ¿Cómo podemos medir, otorgar? Debemos escudriñar cómo medir. Esta es una pregunta. Esa es la pregunta. ¿Acaso yo llego a un estado donde yo puedo apreciar cuánto yo le puedo dar de acuerdo a sus vasijas? Pero yo ya he hecho todo. No solamente siento un 10%. ¿Entonces estoy haciendo algo bien o mal? Tú estás explotando. Tú estás exhausto en un 100% de ti mismo. Pero él no está completo. Cuando yo no entro, yo no quiero ver esto. Sabá, abuelo, ¿tienes algún problema? Tengo un problema con eso, dice. Quizás perdí algo aquí. Hablamos de 4 grados de amor. Entonces ahora ya sabemos 3 de ellos. Entonces, ¿cuál es el tercer grado? El primer grado es amor condicional. El segundo grado es amor incondicional. El cuarto grado es fuera del amor. ¿Y cuál es el tercer grado del amor? ¿Qué es lo que escribe?
¿Qué es lo que escribe?
Yo no entendí.
Es Mabat Klalit.
Solo quiero una imagen general, una visión general. Ok, ¿más quejas?
Hay una pregunta del Congreso. ¿Por qué ver mi mundo en esta vida es una bendición? ¿Quiere decir que retorno al ego?
No. Debes ver el mundo en tu vida como una bendición. Es decir, todo lo que el Creador quiere darte, todo que quiere darte, lo alcanzas en esta vida. Lo sientes con tus propios sentidos. ¿Qué es lo que quiere leer para nosotros? Bien.
¿Por qué los grados de revelación se construyen sobre grados de ocultación en la que la transgresión
no está claro tampoco cómo lo construimos?
Puede haber un estado de una persona que está en un grado avanzado y cae a un nuevo ego. Entonces, de la manera en que yo lo entiendo, el estado que tiene que corregir es la transgresión que hizo en el pasado. ¿Por qué no puede él caer en un nuevo estado? en el que ahora cae en...
Él siempre cae en nuevo estado, nunca regresas al mismo estado.
Entonces, ¿por qué se considera que corrige el pasado y las transgresiones que hizo en el pasado, o inequidades del pasado?
En el pasado, es decir, antes de que hubiera comenzado a trabajar espiritualmente, estos errores y transgresiones, iniquidades, estaban en él. Porque todo es un error, es lo que el Creador preparó de manera inicial para nuestra vasija rota.
Entonces, ¿la persona no descubre que hizo equivocaciones hasta que llega a corregirlas?
Él no hizo nada. ¿Quién lo hizo? Él no hizo nada. El Creador rompió el kli, lo preparó con todo lo que había, el mal horrible en él, y la inclinación al mal, y no hay nada que venga por nosotros mismos. No hay pecados. Los pecados, es decir, que te muestran en qué medida el Creador te insertó el pecado en tu alma personal.
Cada revelación del mal que descubrimos en el trabajo no es...
No es a tus expensas, no, por supuesto que no. Nadie se le castiga por esto, es decir, que a nadie se le degrada de tu estado, digamos, no te degradan de tu estado, sino al contrario. Te dan las carencias por las cuales puedes avanzar.
¿Y esas carencias de dónde vienen?
El Creador, la preparación, el pecado del árbol del conocimiento, pero es únicamente con el fin de avanzar. Nunca, nunca se te muestran tales deficiencias o carencias que te puedan hacer caer. Simplemente sientas que tienes vasijas adicionales vacías. Podemos leer de nuevo, de no ser punto 73, 74, ¿por qué? Bueno, me olvidaría en esto, te olvidarías de esto, no, no estás en ello, se te va así. Así que tenemos una cierta perspectiva ante nosotros.
Entonces, de todas maneras, cuando una persona no hace el esfuerzo suficiente y tiene una oportunidad que no utiliza,
todos estos son los estados que hemos preparado, que fueron preparados por él, disculpen, aún antes de haberlos empezado a sentirlo a él, mucho antes de que hubieran llegado a la sabiduría de la Kabbalah, cuando lo empezamos a sentir dentro de nosotros. Todo está dentro de nosotros, nada es nuevo. Solo ha sido revelado.
Tiene que atravesarlos.
Sí, cada uno desde la raíz de su alma debe de pasar por las diferencias entre su deseo corregido y su deseo corrupto y extraer las conclusiones reales y llegar a una bendición.
¿Y cómo puede uno examinarse a sí mismo para ver dónde se puede encontrar lo que hizo, lo que no hizo?
Únicamente ser impresionado por el trabajo del Creador hacia él, como el Creador realiza todos estos ejercicios sobre él, lo lleva a través de todos estos estados, y en qué medida es que se anula a sí mismo. Eso es, antes que nada, su trabajo, su anulación hacia su acción para que sea pasivo, lo cual es otorgar con fin de otorgar, es el otorgamiento activo, que es recibir con el fin de otorgar. Sin embargo, hay anulación hacia las acciones del Creador. En la medida en la que estés listo para ello, el Creador te hará pasar por estas acciones, y después se te llamarán un justo incompleto o un justo completo, en la medida en la que puedas bendecirlo y justificarlo. Por lo tanto, la anulación, la bendición, el acuerdo, estos son los medios. El estar de acuerdo son los medios para equiparnos y luego todo estará bien. ¿Está bien? ¿Dónde estamos?
Estamos en el ítem 82.
Peibet.
Ítem 82. Y por lo tanto, cada persona debe experimentar esa transición durante el periodo de ocultación del rostro. Y cuando la completa, entonces es recompensado con la providencia abierta, es decir, la revelación del rostro. Y antes que ha logrado y alcanzado la revelación del rostro, aunque ve el lado posterior, no puede abstenerse de cometer alguna transgresión. No solo es incapaz de cumplir todas las 613 mitzvot, porque el amor no viene por coerción y compulsión, sino que tampoco ha cumplido las 612 mitzvot, porque incluso su temor todavía no es constante como debe serlo. Esto es lo que significa que la Torah es igual a 611 en la gematria, ya que toda gematria se refiere al lado posterior, que uno no puede observar incluso las 612 mitzvot correctamente. Y este es el significado de él no será un adversario para siempre, sino que al final uno va a ser recompensado con la revelación del rostro.
Adelante, continúa.
83. El primer escalón de la revelación del rostro es el alcance de la providencia del castigo y recompensa con absoluta claridad. Esto le llega al hombre solo a través de su salvación. Cuando uno logra alcanzar la apertura de los ojos en la Sagrada Torá de un alcance maravilloso y se convierte en una fuente creciente. Y en cualquier mitzvah de la Sagrada Torá que uno ya ha cumplido por su propio esfuerzo y elección, uno logra ver la recompensa de la mitzvah en ella destinado para él en el próximo mundo, así como también la gran pérdida en el caso de transgresión.
¿Por qué lo ve como una recompensa el mundo siguiente, que es una gran pérdida por lo que está pasando?
Ítem 84. Y aunque la recompensa no está aún en sus manos, debido a que la recompensa de una mitzvah no está en este mundo, sin embargo, la realización es clara de aquí en adelante para él, ya que él siente un gran placer al realizar cada mitzvah, porque todo aquello que está por ser recolectado es considerado recolectado. Por ejemplo, un comerciante que ha hecho un negocio y ganó una gran suma, aunque la ganancia está destinada a llegar a su mano después de un largo tiempo, de todas maneras, si él está completamente seguro, sin ninguna sombra de duda, de que en su momento le llegará la ganancia, es tan feliz como si el dinero le hubiera llegado inmediatamente. 85. Y es obvio que tal providencia le atestigua que de ahora en más se apegará a la Torah y mitzvot con todo su corazón y su alma, y que se retirará de las transgresiones como si escapara del fuego. Y aunque no es un justo completo aún, porque no ha adquirido todavía el arrepentimiento por amor, no obstante, su gran adhesión a la Torá y las buenas acciones lo ayudan a gradualmente alcanzar el arrepentimiento por amor, es decir, el segundo grado de la revelación del rostro. Y entonces uno puede cumplir la totalidad de las 613 mitzvot por completo y se convierte en un justo completo.
A pesar de que no haya alcanzado aún la etapa final, pero específicamente, sino más bien específicamente porque nadie no ha llegado a la etapa final, ahí tiene una oportunidad con el fin de otorgar. Tiene la habilidad para poder alcanzar este grado y ahí es recompensado con ser un justo completo.
¿Cómo puede ser que cuando cumple una mitzvah, eso significa que va a ser capaz de cumplir todas las 613 mitzvot?
Porque esa mitzvah llega como resultado de los 613 mitzvot.
Ítem 86. Y ahora comprendemos claramente lo que nos preguntamos acerca del juramento, que el alma hace un juramento antes de llegar a este mundo, que aun si el mundo entero te dice que eres un hombre justo, sé tú como un malévolo, malvado en tus propios ojos. Y nos preguntamos, si todo el mundo, dado que todo el mundo está de acuerdo de que uno es justo, ¿por qué todavía uno debe considerarse malvado? ¿Acaso no puede confiar en el mundo entero? Y además debemos añadir, respecto de la frase, aun si el mundo entero dice, ¿qué relevancia tiene el testimonio del mundo entero respecto de esto? Dado que uno se conoce a sí mismo mejor que el mundo entero. Y tenía que hacerlo jurar que, aun si tú mismo supieras que eres justo. Y aún más, lo más confuso es que la Gemara declara explícitamente que uno debe saber en su alma si uno es justo, completo o no. Y que hay, por lo tanto, una obligación y una posibilidad de ser genuinamente un justo completo. Aún más, uno debe indagar y conocer esta verdad por sí mismo. Si esto es así, ¿cómo es que el alma debe jurar ser siempre malvada en sus propios ojos y nunca saber ella misma la verdad cuando nuestros sabios nos han obligado a lo contrario? Ítem 87. Estas palabras son, de hecho, muy precisas. Y mientras uno no ha logrado la apertura de sus ojos en la Torá, de un alcance maravilloso, en la medida que le sea suficiente para alcanzar claramente la adquisición del castigo y la recompensa, uno ciertamente no será capaz de engañarse a sí mismo en absoluto, considerándose un hombre justo. Porque uno necesariamente siente que le faltan las dos mitzvot más comprensivas de la Torá, que son el amor y el temor. Porque incluso el logro del temor absoluto, de una manera que aquel que testifica, aquel que conoce los misterios, testificará que no va a regresar a la necedad por el gran temor del castigo y la pérdida de la transgresión, es inimaginable en absoluto antes de que logre el alcance completo y claro en la providencia del castigo y recompensa. Esto se refiere al logro del primer escalón de la revelación del rostro que le llega al hombre a través de la apertura de los ojos en la Torá. Y aún más respecto del amor, que está completamente más allá de la habilidad de uno, ya que depende de la comprensión del corazón, y ningún trabajo o coerción resultan de ayuda respecto de él.
Es decir, el miedo y el amor aún tienes que alcanzar estas vasijas. Y después el llenado de estas vasijas con la luz les dará el alcance. Punto 80, un poco más.
Por esto, el juramento establece, aun cuando el mundo entero dice que tú eres un justo, esto es así porque solo estas dos mitzvot, el amor y el medio, son dadas únicamente al individuo. Y nadie más en el mundo puede distinguirlas y conocerlas. En consecuencia, dado que ven que está completo en 611 mitzvot, dicen inmediatamente que probablemente él también tiene las dos mitzvot de amor y miedo. Y dado que la naturaleza humana lo lleva a uno a confiar en el mundo, uno podría caer en un grave error. Por esta razón, el alma debe hacer un juramento respecto de esto incluso antes de llegar a este mundo. Y eso puede ayudarnos. Sin embargo, es el mismo individuo el que debe ciertamente cuestionar y saber en su corazón si él es un justo completo.
¿Quién es Víctor?
Sí, Víctor.
Leímos en el ítem 81 que toda la recompensa de una persona se mide solamente de acuerdo a cuánto sufre por sufrir Torah y Mitzvot. Como Ben Ezrei dijo, la recompensa es de acuerdo al dolor. ¿De qué dolor habla?
De que él no lo puede hacer. Él no puede hacerlo. El dolor, la molestia, esta diferencia entre lo deseado y lo que es presente. Realmente me gustaría otorgar, pero tristemente no puedo. A esta tristeza se le llama dolor.
Muchas veces decimos que todo nuestro trabajo se trata de sobreponerse porque todo depende de nuestra voluntad de recibir.
Sí, tanto como podamos, pero hay una diferencia entre el estado deseado y el actual. Y hablando de este dolor, de esta tristeza, esa es la vasija. El creador no necesita vasijas llenas o vasijas vacías, más bien vasijas en las cuales el dolor se revele, en la tristeza de querer acercarse al creador, pero ser incapaces. Solo entonces es que yo me dirijo hacia él. Esa tendencia, ese momento, digamos, es lo que...
¿Cómo puedo distinguir el dolor egoísta con un dolor con propósito?
No, ese no es la tristeza egoísta, ese es clipa completa, es una cáscara. Un tonto sentado inerte. No solo sentado inerte, sino que no es suficiente, sino que también se atormenta el mismo, se come su propia carne y aún así sigue sentado. Es decir, que sufre y llora y no se mueve. Esta es la clipa. Porque es prevenido por la clipa, está vestido por la clipa, usado por la clipa y... No escuché, perdón.
¿Debería añorar ese tipo de dolor o debería disfrutar de la decena, la conexión, el grupo?
No espere ninguna forma de tristeza. ¿Qué quieres decir? El propósito de la creación es beneficiar y deleitar a las criaturas. No debes sentir tristeza ni por un momento siquiera. Pero el dolor, la tristeza puede ser tal que no tengo el amor por el creador. Entonces quiero correr para alcanzarla. Estos son los dulces tormentos del amor. Aparte de esto, todo lo demás está prohibido.
Voy a dar un ejemplo. Hay un amigo que viene a la clase vespertina y corre rápidamente para llegar a tiempo y se esfuerza en todo nivel. Otras personas se esfuerzan de muchas maneras y sufren, no llegan a hacerlo y sufren mucho más. ¿De qué tipo de dolor estamos hablando aquí?
Llévenlo y pésenlo en la balanza para ver qué.
Sí, pero no tengo ese tipo de balanza, por eso pregunto.
¿Cuánto cada uno de ellos añora otorgar? ¿Cuál es el problema? ¿Tienes un instrumento así?
No sé si debería tener envidia del amigo que corre para hacer diseminación y venir a la clase. Quizás es difícil para mí, pero por lo menos estoy haciendo algo. Quizás este es el tipo de tristeza correcta.
Podría ser, pero a pesar de todo, y de acuerdo al juez que ve únicamente lo que sus ojos le muestran, tienes que decir que aquel que está corriendo hacia la comida está bien, es bueno, y tú no puedes correr porque tienes un gran deseo de recibir y de los cielos no te han dado la fuerza y te estás durmiendo. Mira a tus amigos, míralos. 80% están en su tercer o cuarto sueño. Bueno, así es. Ahora vamos a cantar. ¿No tenemos canción? Interesante. Tenemos preguntas en lugar de la canción. Bueno, comencemos con América Latina. Adelante. América Latina 2.
La primera pregunta es si una persona por sí misma puede elegir ser un justo completo o incompleto.
זה לפי המדרגות. הוא לא בוחר. אלא מדרגה שהוא בא נמצא, עד כמה...
Eso es de acuerdo a los grados. Él no elige. Más bien el grado en el que se encuentra y en la medida en la que puede justificar a la providencia superior de acuerdo a eso es que se le nombra o se le llama así. New York tiene cuatro, decena cuatro. ¿Tiene cuatro escenas, New York? Adelante, New York.
Sí, sí, Rab. Bueno, estos últimos días todo se sintió tan sabroso en la clase y tan profundo. Y cuando la clase comenzó hoy, se sintió como si todo se hubiera ido. Ningún pensamiento, nada que aferrarse, todo está vacío. Y yo me pregunto si eso es algo que está pasando en todo el Kli o qué es esto.
Es que nosotros no nos reunimos suficientemente, no peleamos, perdón, suficientemente en contra de lo que el Creador nos arroja. Es un ejemplo de lo que está pasando ahora. Todo el mundo está durmiéndose, quieren ir a dormir, no entienden, no están conscientes de que el hecho de que no debería hacerlo porque estoy metiéndole el pie a mis los esfuerzos de mis amigos. No debería hacer eso. De otra forma, caería en un dulce y largo sueño, profundo. Pero tengo que ser despertado desde adentro. Tengo que ser responsable, tengo que abrir mis ojos, tengo que enojarme conmigo mismo con el fin de despertar a los amigos. Y luego en el pensamiento de hacerlo, y si todo el mundo lo hace, entonces podrías ver cómo no serías capaz de cerrar tus ojos, ni siquiera por un momento, Peter.
Rav, usted
dijo que el sufrimiento es la distancia entre el estado deseado y el estado actual. En este contexto, ¿podría explicar qué es la felicidad y el placer?
No pienso que se puede explicar o que debe explicarlo realmente. Primero que nada, estamos hablando de esto mucho. Y es bueno si ustedes piensan en ello y se lo explican ustedes mismos, aunque la explicación pueda ser menor a la mía. ¿Y qué? Pero ustedes van a escudriñar y como que volverse de un lado al otro es mejor. Debemos escudriñar los kelim, debemos acomodarlos, seleccionarlo y así obtener el resultado final. No te da nada. Es construido únicamente por los escrutinios y recibes respuestas que ya están preparadas. Eso no es bueno. Moscú.
También, de acuerdo al tema de la lección, aquí cada decena viene todos los días a todas las clases. Si alguien no vino, para nosotros es un desastre. Y cada día nosotros caminamos con esa misma carencia, queremos llegar con esa misma carencia, con ese mismo deseo a la clase. Intentamos hacerlo, pero durante la clase hay algo así como que nos volvemos más débiles. ¿Cómo podemos mantener esta llama durante la lección para no rendirnos? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, ¿qué te puedo decir nuevamente? ¿Que es un asunto de importancia? Sí. ¿Tienes que incrementar la importancia? Sí. ¿Y después qué? En otras palabras, tenemos que hacer las cosas únicamente a partir de eso, en otro momento y otro momento y otro momento. Por esto ganamos o le robamos a la inclinación al mal de nuestro ego, le robamos. ¿Qué pasa en Tel Aviv? Mucha gente hay. ¿O simplemente qué? ¿Muchos? Cada jueves hay muchas personas. Es que una vez a la semana abren el centro.
Sí, los jueves aquí abrimos con el grupo del punto en el corazón y hoy tenemos toda la multitud hoy aquí.
Muy bien, ¿y tu pregunta?
La pregunta es, en el ítem 88, ¿qué es el punto medio entre el sufrimiento y el dolor? ¿Y dónde está la persona? ¿Cuándo está la persona en ese punto?
Una persona está en este punto donde el sufrimiento o los tormentos no son importantes para él, se eleva por encima de sus pensamientos personales, sentimientos personales y se aferra a la meta.
Pero en la rutina diaria, ¿cuándo está una persona en el medio entre estos sufrimientos y tormentos?
No quiero sufrir tormentos, sino quiero, porque nada, primero aferrar a la meta y aún ser más fuerte, aferrarme más fuerte a la meta.
¿Puedo hacer otra pregunta?
Sí.
Las vasijas se miden cuando una persona le da un regalo a una gran persona y él preparó este regalo con un gran esfuerzo, y cuando esa gran persona recibe este regalo, eso le da un gran placer al quien le ha dado ese regalo. ¿Cómo es esto medido? ¿Cómo se pesa esto? ¿A través de qué medida se puede pesar esta acción?
En sus propios kelim, en la medida en la que aprecia al grande.
No, no está percibido. Es recepción propia de aquel que dio el regalo del deseo de recibir placer, o lo dio porque ve a la persona como grande y por eso es que le dio el regalo.
No entiendo lo que estás diciendo. ¿Es en el ego o no en el ego? Simplemente quédate así en el ego y ya. No quiero escuchar más. Esas preguntas son totalmente egoístas. Novosibirsk ahora. Constantín.
Hola, Rav. En los últimos días hemos tenido este sentimiento de que hemos abierto una línea muy seria. Hasta ahora todo era un juego para reconocer a mi propio ego. Puedo ser forzado a otorgar, a recibir, etc. Pero está este miedo de que realmente no tengo otorgamiento, que no voy a ser capaz de alcanzar el otorgamiento y voy a salir de este mundo sin hacerlo, no voy a ser capaz. Este miedo aparece de que no voy a ser capaz de alcanzar este estado, que no existe en mí. Todo lo que soy es una voluntad de recibir y todo esto es simplemente un juego. Y el único juego es que yo no voy a causar daño. La persona está segura de que es egoísta, una pura voluntad de recibir. Entonces, ¿qué se hace? ¿Uno se aferra a este miedo? ¿Se pide?
¿Llegaste a reconocer la verdad, que eres un egoísta? ¿Qué es malo en ello? ¿Hay alguien aquí que quizá que no sea así? No. Todos son egoístas. Bueno, ¿y qué hay malo en ello? Primero que nada, la tristeza compartida es media tristeza, así es que, ¿cuál es el problema? Mira cuántas preguntas aparecieron inmediatamente. Vilnius, Tel Aviv, Novosibirsk, Tiberias, Minsk, Queens, América, BB UK, Italia, Italia 2, ¿viste? Todo el mundo saltó de inmediato. ¿Qué quieres preguntar? No sé, no veo una pregunta, no veo preguntas. Vilnius, adelante.
Страдание любви возможно в лишма или до этого?
No.
El sufrimiento del amor, las penas del amor.
Повтори.
Bueno, la pregunta no se escuchó, de nuevo.
Repite, por favor.
las penas del amor, ¿usted dijo existen solo en el estado de Lishma o también antes?
Siempre tendremos dolores de amor. Ya sé que quiero ser amado, quiero amar a alguien, y es acaso porque yo disfruto o quiero amar a alguien para que ella o él disfrute. Todo se encuentra entre el placer y el dolor, el sufrimiento. Y a veces es difícil de distinguir entre placer y dolor. Cuando ¿qué es lo que la persona disfrute, el placer o el dolor? Tenemos que llegar a descubrir eso. Porque alguien puede tomar algo de él y entonces sufre, y alguien más toma algo de él y lo disfruta. ¿Dónde más es que necesitamos? Bueno, ¿qué puedes hacer? Italia, adelante.
Estamos estudiando esta introducción y la única manera de llegar a estos estados que se escribe aquí es el trabajo en el grupo y la plegaria. ¿Es esto así? Gracias.
¿Otra vez? ¿Qué?
Estamos estudiando esta introducción y es tan lejana de nosotros. Mi pregunta es, para alcanzar estos estados escritos en el libro,
eso es todo, no hay nada más que estar en la plegaria, en la decena correcta, y estar completamente, totalmente actualizado. Este es todo nuestro trabajo. No hay nada más. Reunirnos en la escena, ir a la escena, entrar en la escena, perdón, y continuamente actualizarla al Creador y continuamente escudriñar. Nosotros escudriñamos nuestra conexión, es elevar el Mahisarol hacia el Creador, la eficiencia hacia el Creador, y eso es todo. Enfocarse únicamente en esto y en nada más.
Salt Lake City.
Salt Lake City.
Salt Lake City.
Salt Lake City.
Lo shomim.
Está entrecortado.
Salt Lake City.
Te estás cortando, Chris. No, no escuchamos, sir. ¿Quién más? ¿Algo les pasó? De pronto la pregunta desapareció de las pantallas. ¿Dónde están los otros grupos con los signos de interrogación?
BBUK.
Good morning, Orkli, your teacher.
BBUK.
Hola, Clay Mundial y querido Rav. En el ítem 78 está escrito que incluso si... Perdonen, no se entendió. ¿Cómo puedo ser injusto en mis propios ojos? ¿Y cómo es que voy a alcanzar este mundo? ¿Qué mundo está escrito aquí? ¿Es solo para nuestra sociedad? ¿Y qué sucede con el resto del mundo?
No, habla de solo de la escena, cómo la persona, lo que la persona, cómo la persona es, la persona es dentro de la escena. Después habla de la escena únicamente cuando habla del mundo. No hay nada más que 10. Un solo parchuf. Toda la realidad tiene un solo parchuf, que son 10 discernimientos y son 10 amigos y no más. Ahora tenemos miles de millones. Bueno, que haya miles de millones, aún así son 10, no hay más ni menos. Ya verás cómo todo se comprimirá en 10 sefirot y en un parchuf y en Or Yashar y Or Hozer. ¿Ok? Bueno, ya no veo más preguntas, excepción de Italia. Italia 2. Italia 2. Italia.
Buongiorno, Rav.
Buongiorno.
Buongiorno, amici.
Buen día, Rav.
Allora, io agisco mosso dallo scopo, talvolta ne sento la gioia e talvolta non la sento. Come mantengo costante la sensazione di gioia dello scopo?
No ha habido traducción. Cuando yo actúo hacia la meta, a veces me siento feliz y otras veces no me siento feliz. ¿Cómo puedo constantemente permanecer en un estado de felicidad en mi camino hacia la meta?
Puedo permanecer cierto en un sentido de alegría cuando voy hacia la sociedad porque no me influye, ya sea que esté adentro de la alegría o no de la alegría. Por esto es que yo siempre estoy en el deleite. ¿Qué, Mushi? ¿No está claro? Bueno, Minsk.
Minsk.
Минск.
Скажите, пожалуйста, еще раз, вот не села вам
праздница.
Si usted pudiera repetir, no entendí totalmente, ¿cuál es la diferencia entre ver el mundo de uno en su vida o recibirlo? ¿Cuál es la diferencia?
Uno es en potencial y el otro es en la práctica. No puedes recibir tu final de la corrección, sino verlo aparentemente por el rechazo, por la comprensión, por reconocer esto en potencial, no en la práctica. Esto sí puedes. Queens. Queens.
Pregunta a un amigo del grupo. ¿Necesitamos atravesar esto en la decena? ¿Atravesar el estado del amor y el odio? Perdón, ¿y el temor?
¿Esa
es la pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Qué pasa con las preguntas del día de hoy? No entiendo. Es la tercera pregunta misma. ¿Debemos trabajar en la escena para alcanzar el amor en la escena? ¿Dónde más? No entiendo. Quizá ahora simplemente lo están comprendiendo. No hay nada más que la escena. Es el único templete de la realidad entera. Y lo que nos parece a nosotros, como si hubiera algo más aparte de la escena, es que solo nos parece de esa manera. Es un error. Es el creador que deliberadamente está haciéndonos equivocar para que alcancemos la percepción verdadera que es la escena. No hay nada más. ¿Ya leíste el libro llamado Talmud de Sefirot? El estudio de las 10 Sefirot. Esta es toda la sabiduría de la Kabbalah. Son 10 discernimientos, cómo se comportan para escudriñar la realidad. Toda la realidad, eso es todo. Así que es todo lo que hay. Los miles de millones de cosas que vemos son solo artículos específicos dentro de las 10 Sefirot y no hay nada más. ¿Está claro o no? Gershon, ¿está claro o no? La forma en la que yo lo digo. Sí, la forma en la que lo digo. Estoy siendo serio. Ustedes no van a encontrar una estructura distinta en toda la realidad. La realidad espiritual es únicamente 10 discernimientos, únicamente. Hay todo tipo de fenómenos entre ellos, sí. Pero son 10 discernimientos únicamente. Esto es por lo que todo comienza y termina dentro de la escena. Escuchemos a Tiberiades. ¿Qué pasa en nuestro Tiberiades? ¿No están inundados aún?
Buen día, Rab. Buen día, Clima Mundial. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa que vas a ver tu mundo en tu vida?
Ver el mundo en tus ojos, en tu vida, perdón, es decir, que tienes alcance total y alcance potencial. A esto se le llama ver. Verás en tu vida. Lo verás en tu vida. Él lo explica. Kiev. Kiev, ¿dónde está mi querido estudiante? ¿No está ahí?
La pregunta es sobre el reconocimiento del mal.
Вопрос.
¿Están preguntando? La pregunta.
El reconocimiento del mal es cuando yo siento sutilmente mi deseo y no veo al Creador detrás de esto. Es decir, ¿qué es el reconocimiento del mal? Es cuando yo lleno los deseos de los otros en cierta medida y no veo al Creador detrás de ello.
No lo sé. Hay miles de situaciones en nuestra vida espiritual. Reconocimiento del mal significa que estoy trabajando a partir de mi placer propio, de mi deseo recíproco, a partir de mi beneficio personal. Y en esto estoy desconectado del Creador. ¿Cómo sé que esto? Porque estoy desconectado por esto de la escena. Si yo calculo, si hago mis cálculos, no con la escena, entonces el Creador no importa, lo principal es la escena. No es un error, se los digo, lo que cuenta es la escena, no el Creador. Así que sí. Si considero la escena, entonces estoy en la espiritualidad. En cierta manera, no importa, aunque sea con el fin de recibir, no importa, pero aún así es espiritualidad. Ya es espiritualidad. Si paso por la escena y me conecto con ellos y pienso en ellos, aún si pienso, ¿qué está pasando con los monitores? Aunque esté pensando en mí mismo, pero estoy pensando en mí mismo desde dentro de la escena. ¿Cómo es que puedo beneficiarme de la escena? Desde dentro de la escena. Eso es espiritualidad, no es con el fin de otorgar, es con el fin de recibir, pero ya es espiritualidad. No es corporalidad. Yo calculo dentro de ellos cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Es que primero que nada, no abandonen esto, no lo abandonen. Después hay otro tipo de cosas, cuánto puedo otorgar o cuánto no, etcétera.
Kiev.
No está muy claro. Estamos esperando la traducción. Si yo quiero lo que yo quiero y hago un esfuerzo cualitativo hacia la decena, ¿hay algún tipo de falta de conexión con la decena? No sé cómo definirlo, pero lo que quiero decir es que lo lishma, no por el bien del Creador, es lo que quiero o lo que me esfuerzo.
No sé qué quieres decir. No entiendo qué quieres decir. Yo escuché que el Creador está presente en el centro de la escena. Así que, de alguna manera me incluí ahí en la escena. Me registraron como estando ahí. Ahora soy miembro de la escena. Ese es el primer paso. El segundo paso es cómo conecto a todos y llego al centro de la escena con el fin de poder ser amigo del Creador. Es el segundo paso, es que los conecto, me conecto con ellos, los llamo, hago con ellos, no importa qué. Mientras sienta cómo me conecto con todos, una forma tal que llego al centro de la escena, porque eso es donde el Creador está, y es lo que quiero, no me importa la escena. Ahí llego, al centro de la escena. Es que me conecto con ellos, todo está con el fin de recibir, dentro de mi ego. No estoy mintiéndole a nadie, ni tampoco a mí mismo. Es claro y sabido lo que hago. Es así como trabajo, eso es todo. E intento llegar al centro de la escena, a conectarme con todos, y estoy dispuesto a darle todos, a pagar. ¿Al Creador debe algo? ¿Vale algo? Sí, sí vale. ¿El mundo siente vale algo? Sí, sí vale. Bueno, no hay problema, estoy dispuesto a hacerlo. Tengo unos cuantos shekels para alguien. Esperen un poco, voy al centro de la escena y lo ayudaré. Ustedes me ayudan y yo llegaré al Creador, y eso es todo. ¿Cuánto debo pagar? ¿1000 shekels? ¿Es todo? Yo soy uno de ellos. Ah, eres bueno en cálculo, ¿eh? Es lo que hago. Este es llamado espiritualidad. ¿Por qué? Porque trabajo con el grupo con el fin de alcanzar al Creador. Y en la forma correcta, encontrarlo en el centro. Cuando hago esto, hago estos esfuerzos. Shamir, ¿me escuchas? ¿Estás escuchándome? Cuando hago estos esfuerzos egoístas, todo es así, de esa manera, cada uno recién otros 100 shekels, bueno, te doy otros 100 shekels, pero necesito el centro de la escena, necesito estar en la mitad con todos. Regalos yo a ti, tú a mí, quiero al Creador. Eso es todo. Y entonces, a partir de estos esfuerzos, tenemos que estudiar, cómo estudiar. ¿Una pregunta? ¿Una comida? Sí, tendremos una comida. Como resultado, la luz que reforma llegará a mí. Llego a sentir que algo está mal con mi trabajo, con mi vida, con mi relación con ellos, con el Creador. Yo me llevo bien o me llevo bien con él. Resultados de un esfuerzo tan lindo. Estoy dispuesto a pagar con todo. Ese es el trabajo. Si tú renuncias a esto, entonces no tienes nada. Es por esto que yo escucho la decena, no sé, hay una decena, no hay una decena. Todos los días tienes que sentir que estás comprando a los amigos. Cómprate a ti mismo un amigo. Págale 100 shekels, otros 100 shekels. Bajo la condición de que llegues al centro de la escena, los apoyes. Primero yo y después tú. Me molestas y primero tú y después yo y después tú. ¿Por qué te ríes? Te estoy hablando en serio. ¿Quieres 200? Te lo doy. Pero para mí, me importa. Después te sentarás y dirás, no, le importa a todos nosotros. ¿Qué vas a hacer entonces? Y ellos dicen, es como si podamos ayudarnos uno al otro. No importa, no hay problema, nadie le roba a los otros. No está claro para mí si todo el mundo me apoya a mí. Es mejor si les pago a todos. Y entonces sé que yo los compré y ellos me apoyaron y llegué al Creador. No, dicen que el hecho de que cada uno, ahora eso no está tan claro para mí, aquí empezamos a como que torcernos un poco. Si todos quieren alcanzar al Creador y todos están siendo traídos hacia el centro de la escena, entonces todos tienen 10 veces más oportunidades de alcanzar al Creador y revelarlo. ¿Por qué? Dicen que así funciona porque junto con todos puedes alcanzarlo. Es como en un asalto. Te llevas un equipo SWAT y entonces atacas. Así es como llegamos ahí. Pero si no estás consciente de que es el centro de la escena, donde todos nuestros objetivos se encuentran, entonces te duermes. Te quedas dormido. Bien. Creo que no vamos a escuchar una canción el día de hoy. Vamos a pasar a los escritos de Baal HaSulam. Ah, ¿tiene calor? ¿De canción, perdón? ¿Dónde está?
הנקודה שבלב מתגעגעת לחלקי נשמתה השונים גם אם לא מרגישה או יודעת היא נמשכת אל החברים משיעור לשיעור היא סופגת השפעת המאור אמיתי שבונה בתשוקה מיוחדת להשיג את הטוב ומדיב יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו נשתוקק, נשתוקק ונשאר כי בו מתגלה האוהב יש בינינו מרכז משותף לכל הנקודות שבלב אליו נשתוקק, נשתוקק ונשאר כי בו מתגלה האוהב אליו נשתוקק, נשתוקק ונשאר שבלב מתחדשת ורוקמת מרקם של קשרים מקבלת תחושה של הרשת שספוגה בת חברים הנקודה שבלב מתחברת לחלקי נשמתה שונים ופתאום מרגישה מאושרת מלאה אהבת חברים יש בינינו מרכז משותף לכל עמודות שבלב אליו משתוקק, משתוקק ונשאף כי בו מתגלה האוהב יש בינינו מרכז משותף לכל עמודות שבלב אליו משתוקק, משתוקק ונשאף כי בו מתגלה האוהב לה 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 שבלב